Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Señoras, señores, se declara abierto el Campo del Gas, edición viernes 19 de julio de 2019. Hola Jaime Ugarte, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, fenomenal, fenomenal. Bueno, por decir algo también,
una semana rara, ¿eh?
Una semana rara, sí, porque esto de la muerte atropellado de Pernell Whitaker, un boxeador tan importante, además, para la historia de nuestro boxeo. Fíjate que tú siempre me decías, joder, tenemos que hablar porque que vamos.
Y ya lo hicisteis,
sí,
¿eh?
Sí,
me acuerdo,
sí.
Hace dos años.
Sí,
pero me voy y lo hicisteis con Corrochano, me parece.
Sí,
¿eh?
Bueno, no me acuerdo, pero no, da en la pelea polidia de Whitaker, da para, de verdad, para todas las anécdotas que vivimos juntos allí, pues fue increíble. Todavía, mira, le estoy viendo a Pernell Whitaker, que ahora entraremos un poco en materia, pero le estoy viendo paseando mientras el pobre Poli, que ha habido con mucho sobrepeso, estaba sufriendo, ¿no?, para darle
el peso.
Pernell Whitaker iba comiéndose un helado, iba con sus amigos y tal, iba comiéndose un helado, y pues, será este tío y tal, y es la primera vez que yo veía un poco de cerca lo que es la estrella, las estrellas modernas, ¿no? Porque estaban allí Evander Holyfield, estaba George Foreman.
Fue compañero suyo en Los Ángeles 84.
Eso es. Y bueno, Mark Brillant, Meldrick Taylor, era la armada invencible de Estados Unidos en Los Ángeles 84. Y yo, cuando les vi así de cerca, dije, joder, macho, pues es verdad esto, que son unas estrellas. Otra cosa que me llamó mucho, pero mucho la atención, era que habíamos quedado con él para hacerle una entrevista, no recuerdo la hora, imagínate, a las 12 del mediodía, y a las 12 menos 5, como un clavo, estaba ahí, con una pinta de jugador de baloncesto, con unas gafas oscuras, un poco así altivo al principio, ¿no? Un poco, pero bueno, yo creo que daba, ¿sabes? Era un poco como era él, que claro, era, fíjate, oro olímpico, 200 victorias como amateur, campeón único del peso ligero, ¡oh, increíble, bro! Y en fin, chico, lo atropella un coche, macho.
Está levantando la mano ya, seguro, el director Garci, que seguro que tiene también mejor temperatura que nosotros, porque vaya calor que hace hoy aquí en Madrid. Director,
sí, hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Sí, mejor, buenas noches. Aquí corre un poquito de brisa, por lo menos, en esta noche de los viernes, pero que estamos conociendo que es un privilegio que esté Jaime, porque Jaime narró la pelea esa de madrugada por Telecinco, por televisión, que sí, lo vimos todos, esa pelea extraordinaria de Whitaker, que además, hombre, le pilló que no era como ahora, hay como más famoso Mayweather y estos, pero yo creo que Whitaker es uno de los boxeadores que mejor se han defendido, por así decirlo, es decir, que él defendía, pero también como Whitaker, digo, como Mayweather, era impresionante, y es uno de los grandes, grandes campeones, ¿eh? Era un ligero, luego welter, pero como dice Jaime, fíjate que se enfrenta con Poli, que iba imbatido, Poli, ¿eh? Poli no había perdido una pelea, ¿eh? Todavía, nunca.
Vamos, entonces, ¿os parece que nos retrotraigamos un instante, casi 28 años en el tiempo? Era 27 de julio del año 1991.
Claro, claro.
En España es madrugada calurosa y está medio país, no sé si exagero, pero yo creo que no demasiado, medio país en vela pendiente del televisor y de la retransmisión, como recordaba José Luis García, de Jaime Ugarte y del desaparecido Xavier Aspitarte. Todos con la mirada puesta en Norfolk, Virginia.
Damas y caballeros, de Palomares, España, el número uno, rival del mundo, Poli Gia. Wearing the blue trunks with white trim of 25 victories, only one defeat, 13 KOs, from Norfolk, Virginia, lightweight, champion of the world, Sweet Pea Whitaker.
Whittaker. ¡Cuántos madre recuerdos! Mía, ¡qué ambiente!
¡Madre mía! Como...
¡Madre mía! Pero es curioso porque por los recuerdos no pasa el tiempo. Yo estoy viendo esa noche, como tú decías, calurosa, ya de madrugada, y oyendo a Jaime, a Javier. Y además yo pensé justo como ahora cuando lo he oído que tenían que haber dicho, ellos siempre dicen los apodos, pues este tenía que haber dicho, Polito, ¡el pozo!
Sí. ¿Habéis escuchado cómo decía lo de palomeras? De palomeras, que parece que dice palmeras.
Sí. Y era Michael Buffer, ojo, que era el...
Sí, claro, era Michael Buffer.
Y fue espectacular, la verdad. Y decía José Luis, y decía bien, como prácticamente siempre, por no decir siempre, que era un maestro de la defensa. De hecho, Floyd Mayweather enseguida colgó una foto de los dos, porque era se miraba mucho en como Mayweather en la defensa de Pernell Whittaker, teniendo en cuenta que Whittaker era zurdo, pero... Era una auténtica maravilla. Y luego, a nivel profesional, el campeón ligero, súper ligero, welter y super welter. 4 campeonatos mundiales que el muchacho... Y luego, sobre todo, también hitos como aquella pelea contra Julio César Chávez.
Fue después de la de Poli, ¿no?
Después. Sí. Bueno, es que ellos tenían tanta confianza que ya tenían anunciado, por ejemplo, la siguiente contra Maromero Páez. A favor de Poli decir que por ejemplo, a Maromero Páez le dio un repasito, jugó con él mucho más que con Poli. A Poli, a pesar de no estar ni mucho menos al 100%, le respetó, ¿sabes? Estaba en su casa, todo preparado para que lo hubiera noqueado. Allí llegó a derribarle, pero era tan listo. Fíjate, José, yo le pregunté a Lou Duva, que era el entrenador, del irascible, que le decía ¿sabes? El irascible Lou Duva. Bueno, tenía una mala leche que ni sé, ¿no? Y le pregunté cómo era él o qué cosas se le pueden decir. Y el tío se quedó así como pensativo. Y dijo, es como un general. Le salió... No, y además estábamos metidos precisamente en una guerra del Golfo. Norfolk es una base militar. Mm-hmm. Estaba todo lleno de banderas de Estados Unidos. Un ambiente como muy patriótico, patriótico bélico, ¿no? Entonces es como un general porque dice, sabe cuándo hay que atacar, cuándo hay que replegarse, cuándo hay que echarse a un lado, cuándo hay que... ahora más tranquilo, ahora más rápido.
Y, fíjate lo que te digo yo, Jaime. Yo creo que fue el peor rival que pudo encontrarse Poli Díaz.
Sí, sin duda.
Contra cualquiera otra de las megaestrellas que había, hasta Chávez, hubiera tenido más posibilidades, porque hubieran sido combates más de cara, más de frente. Pero claro, él no encontraba a Whittaker nunca. Él intentaba ir hacia adelante Poli y no le veía, no le podía tocar. La defensa que era de Whittaker era prodigiosa y de vez en cuando colocaba golpes, con lo cual iba sumando asalto tras asalto y evidentemente no había otra posibilidad que ganara seguro.
Director, siempre se recuerda ahí en el último asalto cuando Poli iba a la desesperada, que parece que el árbitro le coge del brazo a Poli o le frena cuando iba a intentar noquear.
Sí, bueno, la verdad que...
Los agarramos a lo que sea, ¿vale?
No, dos cosas importantes para resaltar el nivel que tuvo Poli esa noche, ¿no? Una, el respeto que le tuvo este rival, que luego decía Garci lo de Julio César Chávez, porque la gente decía, bueno, eso solo hace a Poli, sabes que aquí es muy español criticar todo, ¿no? Y eso solo hace a Poli, ya verás el día que se enfrente con Julio César Chávez. Y se enfrentó con Julio César Chávez en el Álamo Domna, que ese es el récord mundial de asistencia en un recinto cerrado. Había 60.000, donde juega los San Antonio Spurs, me parece que es la cancha esa del baloncesto, 60.000 personas, y le dio, hicieron combate nulo, pero ganó Whittaker la pelea.
Sí, los jueces luego ahí...
El castizo le dio la del pulpo, ¿eh? Nunca había cobrado tanto Julio César.
Y además lo desesperó, y luego así, claro. Y también es otro que ha dicho que es el rival más complicado que tuvo. Lo ha dicho Julio César Chávez.
La mala suerte, lo hemos hablado muchas veces, Jaime y yo, ¿verdad? Es que eres bueno, pero además tienes que tener la suerte de con quién te pegas y en qué momento. Hombre, porque claro, Poli Díaz iba imbatido. Era no había en Europa nadie que se le pudiera acercar, ni en Estados Unidos tampoco. Pero mira por dónde te toca este rival, que es como si te hubiera tocado Mayweather, como le toca a Mayweather Canelo. Dices, es lo mismo. Dices, puedo con él.
Y luego la pena,
porque no lo veo.
La pena en el caso de Poli, y que luego lamentablemente también le pasó a Pernell Whittaker, es que Poli allí dejó un nivel muy alto. La gente, los estadounidenses, se quedaron como muy claro. satisfechos, porque cuando aquello, un europeo, cuando llegaba allí prácticamente claro. estaba medio muerto, o sea, estaba... Y Poli llegó con muchísimo desparpajo, un reventón tremendo, porque les puso nerviosos, o sea, sí, con sí. la confianza que tenía en sus posibilidades, decía que siempre había ganado los títulos fuera, y era verdad. O sea, él ganó un campeonato de España en la casa del rival, ganó el campeonato de Europa a Luca de Lorenzi en Italia, en la casa del rival. Y dice, y ahora aquí vengo, aquí, decía estas cosas que decía Poli, y los... pero claro, eso de cara al espectáculo fue muy bueno, y luego Poli hubiera tenido, todo se resume en que Poli hubiera sido, sin ningún lugar a dudas, si continúa, porque luego Whitaker pasó al superligero y dejó todos los títulos libres, hubiera sido campeón del mundo, seguro.
Yo estoy convencido como tú, porque hubo un momento de Poli que era prácticamente, no había quien le venciera, tenía una pegada tremenda, era muy fuerte, era un boxeador valiente, duro, muy duro. Pasa que claro, te encuentras con todo lo contrario, dices, no, es que este no me da pelea, y es que no viene hacia mí, si es que no va a haber cambio de golpe, es esgrima pura, y claro, pegarse contra un espejo, y no podía, es que, porque el otro era un prodigio, por eso te decía yo, tiene fama Mayweather de ser el tipo que mejor ha boxeado de contra y de defensa, pero yo creo que este era al mismo nivel.
Sí, un grande de la historia del boxeo, Pernell Whitaker, se nos ha marchado trágicamente a los 55 años, ha atropellado esta semana por un coche, pero nos ha servido pues mira también para recordar un momento muy grande de la historia del deporte grande, de España y del boxeo en España, que fue aquello de Poli, que es de esos momentos como de cuando ¿qué hacías tú cuando llegó el hombre a la luna? ¿Qué hacías tú el día? ¿Cómo viste aquel combate? Yo me acuerdo, lo vi en un camping y me acuerdo de irse toda la gente a la cama un rato y quedar todo el mundo a tal hora, que no me acuerdo si era a las 2, las 3 de la mañana, todo el mundo levantarse para ir a verlo todos juntos.
La velada empezó a esa hora, pero el combate estelar calculo yo que sería sobre las 5.
Yo me acuerdo que era muy tarde.
Madrugada, ya te digo yo, a punto ya.
Impresionante.
Lo que pasa que era una noche de mucho calor y yo recuerdo, pues como lo que dices tú ahora de la luna, que estaba todo el barrio, por ejemplo, donde yo estaba, el cerca del Retiro, el barrio de la Estrella, el barrio del Niño Jesús, toda las ventanas iluminadas como si fuera Nochebuena. Todo, pero eso era a las 4 de la mañana y estaba todo el mundo. Es que entonces el tirón, yo no sé, porque no se medía cómo eran los shakes, pero los shares o como se llame, pero yo creo que solo vieron, hablo de millones.
Y encima tenemos aquí la suerte de tener aquí sentada a la persona que lo contó para toda España.
Claro.
Fíjate que yo lo sentía eso, Desde que estaba, sabía, porque se daban muchas circunstancias. Primero, un campeón español muy carismático, una televisión muy importante detrás como fue Telecinco, un magnífico trabajo de muchos profesionales, estuvimos una semana allí pues mandando para los telediarios información, y luego una estrella estadounidense, porque claro, también te pegas con otro, bien, pero es que la gente decía, cuidado. De hecho, me acuerdo que hubo una... Los datos fueron todos espectaculares, Pero que era también el nivel de la gente en España, pues que hubo una votación y la pregunta era, ¿quién cree que va a ganar, Poli o Whitaker? Y salió Poli, pero no por mucho. O sea, que fíjate, la gente que como que no es tonta, ¿eh? O sea, no va a ganar Poli y tal, pero no sé, una barbaridad. Pero ganaba Poli, pero no por mucho. O sea, porque
estaba ya talludito, pero ¿estabas nervioso o no?
Sí.
Sabías lo que era aquello.
Sí, hombre, porque ten en cuenta que además, como estuvimos toda la semana, además conviviendo con Poli todos los días, que vas viendo un poco el sufrimiento, porque eso hay que verlo, lo de no comer, eso es una cosa tremenda.
Tremenda.
Yo me solidarizaba, como estoy un poco majara, me solidarizaba y tal. Sí, decía, bueno, pues yo, por ejemplo, no tomé nada de alcohol en esa semana. Sabía, decía, tú estás más loco que este, que el otro, que el potro.
Y bajaste el peso también, ¿no?
Me digo, este chico está haciendo un esfuerzo, joder, pues voy a hacer yo un poco en plan solidaridad.
Oye, escucha,
directo. No se le dio tampoco la importancia que merecía, no era tan conocido, digamos, los aficionados, sí, pero lo que era Whitaker. Yo recuerdo que en esa época, en años, un par de años antes y después, que a mí me pilló en Estados Unidos, te digo que, por ejemplo, el New York Times, el USA Today, hablaban de Whitaker, pero como uno de los campeones de maravilla, de maravilla, o sea, por su guardia, por su manera tan elegante de boxear. No era un tipo muy alto, porque era un tipo como de unos 66, 67, pero tenía una armonía enorme, estaba como construido de una manera perfecta. Y a mí, personalmente, me gustaba hasta el apodo que le llamaban el guisante, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Guisante dulce.
El Sweet Pea.
Al final, Sweet Pea nos ha llevado por delante lo que hubiera sido el tema de conversación hoy en este campo del gas, que no es otra cosa que el combate de mañana entre Pacquiao y Thurman. Director, ¿qué? ¿Ha visto cómo le estaba provocando permanentemente Thurman, ¿no? Con lo de bracitos cortos, tirando sabios Rex.
Yo soy de Pacquiao, o sea que, pero me gustaría mucho que ganara Pacquiao, porque le pondría ya a un nivel ya de leyenda, porque lo que está haciendo Pacquiao es que, si encima este hombre, es una pelea terrible para él, es un imbatido y un boxeador tremendo, es un rival de los de verdad, no de los que se inventaba Mayweather, que se ha buscado tres o cuatro para llegar a sus 40 títulos y ganar a Rocky Marciano. No, es que de mañana es un rival fenomenal, y que un hombre de 40 años como Pacquiao se pelee con este tipo tan peligroso como se ha peleado antes con otros, me parece que es digno de... Bueno, y no vendemos... Espérate, que Pacquiao es muy difícil de tirar, ¿eh? Porque es otro que es muy, muy completo. Es uno de los boxeadores mejores que ha habido. No olvidemos, como hablábamos Jaime y yo muchas veces, este acabó con Oscar de la Hoya. Pero sí, se ha pegado con todos. O sea, todos. Y está muy dudoso también saber si las peleas que tuvo con Mayweather las pierde o no las pierde. No te creas, que está muy complicado de
pues puntuar. Mañana estará, creo que en primera silla de ring, el propio Floyd Mayweather, que una vez más alimenta esa posibilidad, porque claro, evidentemente, si ganara Manny Pacquiao, yo creo que sería como el final para los dos. Sería tremendo la revancha Mayweather-Pacquiao, ¿no? Mm-hmm.
Aunque no lo pidiera Pacquiao, lo va a pedir la gente, la afición.
Hace falta que quiera Floyd, ¿sabes? Claro, que es el amo del negocio.
Sí,
es increíble. Pero... Increíble.
Oye, boxeo de nudillos no va a haber mañana, ¿no?
No.
Bueno, es que para empezar...
¿Cómo os toca la fibra eso?
Ayer lo vi en televisión a nuestro buen amigo Jero García haciendo una defensa, porque para empezar el título es No hay boxeo así. O sea, eso no es boxeo. No es boxeo. Eso es una barbaridad que, no sé, que la gente que está desocupada, en vez de, no sé, de leer buenos libros, ver buenas películas, yo qué sé, cualquier cosa, otras cosas más carnales, lo que queráis.
Escuchar la radio.
Escuchar la radio, por ejemplo, pues se dedica a esto, que yo le auguro un recorrido corto, pero absolutamente no tiene nada que ver con el noble arte.
Pero estoy al 120% con Jaime y con Jero, aunque no he visto, pero lo que dices. Pero bueno, esto está tan lejos del boxeo como puede estar el sumo. O sea, que no tiene nada que ver. Es que eso no tiene nada que ver con el boxeo. Es un retroceso tan grande volver al siglo XIX, a los 1800, como yo te decía antes. Está muy bien hablar de Pierre Segan y Boxiana y todo lo que suponía aquello, el boxeo cuando estaba prohibido y la gente llegaba a las praderas y, bueno, y boxeaban. Pero luego eso se acaba y se vuelve... hacen unas reglas muy estrictas, lo de los guantes, que la gente cree que es para protegerte los nudillos.
Claro.
Tampoco mucha importancia ni hablar mucho de ello. Porque además es un público... Sí. Un público como muy sádico el que ve eso.
No nos interesa.
Voy a anular la clase que tenía yo ya prevista.
Sí, sí, sí.
Director, un abrazo muy grande. Un abrazo. Sigan disfrutando de las vacaciones o de lo que sea, que igual no se va a decir. Gracias, director.
Un fuerte abrazo, José.
Jaime. Un abrazo, Jaime.
Un placer, como siempre. Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo, Luis.
Hasta aquí, el campo del GAR de este viernes.